fuerte en ese momento, que no votaron, y ahora más claramente, ¿no?
Y Martín Guzmán terminó de regularizar o de renegociar también la deuda con el FMI. Y ese gobierno culminó, el de Alberto Fernández, con el reemplazo de Guzmán por Sergio Massa, que ajustó en pleno año electoral salud, educación, y devaluó entre las PASO y las elecciones generales, algo que implicó un salto en la inflación y destruyó ingresos populares rápidamente en 3 meses, algo que no se puede olvidar ni obviar.
Ey, ¿por qué ganó Milei?
¿Por qué?
Hay que meter la pregunta ahí en el medio.
Es decir, que la síntesis del siglo XXI podría ser el peronismo, en realidad ordenando el caos de la deuda en dólares que generaron gobiernos como el de la Alianza o el de Mauricio Macri. ¿Por qué es eso? En realidad los gobiernos que se identifican como neoliberales hicieron el caos y el peronismo vino a ordenar la macro, aunque no lo logró plenamente. En la primera década del siglo XXI, claro, las condiciones extraordinarias permitieron como cierta política redistributiva y honrar al mismo tiempo los mercados.
Sí, se podría decir que es político, te permito un contrapunto, pero que es político. Hay algo de verdad que dentro de la coalición peronista, en general están los sindicatos, están los movimientos sociales, y es ahí donde el mercado dice, estos te van a presionar mucho cuando suba, pero es una traducción muy larga, digamos, ¿no? Pero es más político que de orientación económica de quienes dirigen el peronismo que quisieran hacer algo diferente, digamos, ¿no?
Sí, y también está la otra interpretación, que no me acuerdo si era Guillermo Calvo, que decía, el peronismo es la mejor herramienta para el ajuste.
Para hacer un ajuste
porque
popular.
Tiene los sindicatos adentro, los movimientos sociales adentro.
Las herramientas de contención.
Etcétera, para contenerlo.
Claro, depende. Pero digo que si hay un núcleo de verdad es que a lo que le apuntan es a que es eso que se expresa muy distorsionadamente a veces como la mantención de los sindicatos o la continuidad se termine, ¿no?
Claro.
O sea, lo identifican con el peronismo como lo pueden identificar con la izquierda si sigue ascendiendo como hasta ahora.
Bueno, tenemos entonces un contraste. La primera década permitió cierta política redistributiva y honrar los mercados, y en la segunda década del siglo XXI eso se acabó, por lo cual vinieron la devaluación de Kicillof, vino Massa, vino Alberto Fernández, vino Martín Guzmán. Por eso yo creo que el mayor problema del peronismo, nosotros no queremos ser consejeros, pero para analizar lo que está diciendo José Natanzón, tal vez no sea con los mercados, donde el peronismo quizás se sobregiró, sino con los que se empobrecieron, con el peronismo en el poder, cuando se acabaron las condiciones extraordinarias.
El Círculo Rojo. Fernando Rosso. Radioconvoz.com.ar.
Yo era un hombre bien, tenía perro y mujer. Un día encontré la botella de escocés. Tomé demasiado. Tomé demasiado, oh yeah. Ahora sin parar, voy por el callejón, pateando botellas vacías de amor. Tomé demasiado, oh yeah. Encontré la botella de escocés. Tomé demasiado, oh yeah.
1304 y con ese riff, con ese guitarrazo, Papo y Juan se estaban juntos haciendo Tomé demasiado. Bueno, hoy es día de como esa cuestión de artistas que se juntan. Si vos fueras artista, ¿con quién te juntarías? ¿Con quién te gustaría cantar? Milei flasheó con ACC, no va a ser, pero ¿ustedes?
No pudo ser.
Culo Rojo, a mí me encantaría acompañar a Marielena Walsh cantando los ejecutivos, ¿sí? Aunque sea haciéndole un corito, es tan actual esa canción, ¿no? En su primera estrofa dice...
¿Qué dice? ¡Ay! Mira, la cortó ahí.
Capaz que era instrumental.
Liliana Herrero, Liliana Herrero la cantó acá con lo de Berco y en la presentación del libro.
De su libro, es verdad.
Ejecutivos, muy linda versión.
El Círculo Rojo, soy Vivi Latana. Yo cumpliría mi sueño con Milo J con el tema La Pucha Camilo, con el Hombre. Lo acompañaría así como un coro muy suavecito.
Bueno.
Voy por el libro de las feministas, por favor. DNI 374.
Muy bien, la oyente que cumplió con algo que yo me olvidé de pedirles, que bien, los últimos nueve del DNI, y decir qué regalo les gustaría. En este caso pide el libro Economía Feminista, Desafíos, Propuestas y Alianzas, que es una compilación de Ediciones Madre Selva.
Mi casa Rodríguez, tengo 12 años. Me encantaría cantar o bailar con Emilia Mancos.
Bueno,
es una de mis cantantes favoritas. Claro. Y también me encantaría participar del sorteo de alguno de los tres libros. Les mando un beso.
Claro. Un beso, un abrazo.
Uno de los libros es para infancias. ¿Qué pasa dentro del Congreso? Graciela Cabal y Noelia Barral Ligera.
Emilia Mernes pisa muy fuerte entre
claro,
la preadolescencia y adolescencia.
Y la podés politizar un poco. Claro. Escuchar el Círculo Rojo.
Estamos,
con ella. Ahí está. Bueno, hay más.
Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso.
Post 26 de octubre, la lectura del gobierno y la lectura de mucha otra gente fue que, bueno, hay que ir de nuevo para adelante con las reformas, o más específicamente las contrarreformas, y la bandera primera que levantó el gobierno es la reforma laboral y unos cuantos aliados que estarían dispuestos a votarla. Para conversar sobre esto, invitamos, como siempre, que cada tanto vuelve al Círculo Rojo, a Luis Campos, que es abogado, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y es coordinador del Observatorio del Derecho Social, también de la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Cómo anda, Luis? ¿Bien?
Qué hacer, ver, ¿cómo están?
Bien.
Gracias
bien.
Por la invitación.
No, a vos, como siempre. No está circulando un proyecto específico, digamos, ¿no? Que se conozca, digamos, de qué es lo que... qué es lo que busca el gobierno, qué es lo que hace, hasta dónde quiere llegar. Como siempre hay mucho de planteo de máxima para después decir, bueno, al final no es tanto. Conversábamos recién que tuviste un debate en que algunos le bajan un poco el precio, que no es tanto la reforma laboral, pero en este contexto, en este momento, que después lo trataremos de analizar un poco más de cuál es la realidad de los trabajadores en términos de sus conquistas, sus derechos, lo perdido, lo que todavía se conserva, ¿qué crees que buscan?
Me gustó la idea de la contrarreforma. De hecho, yo adhiero a esa idea. No estamos en una reforma laboral, sino en un proceso de contrarreformas. Uh-huh. Y eso obligado a que la reforma laboral no es una ley. Es un proceso. Es un proceso que está conformado por normas, leyes, resoluciones, pero también por prácticas. Es
claro,
lo que pasa en los lugares de trabajo, qué capacidades tienen los empleadores para definir el día a día de esa relación laboral que se genera con los trabajadores, en los cuales las leyes tienen mucho para decir, pero no son lo único.
Uh-huh.
Y cuando hablamos de proceso de contrarreformas, me parece que le pone un poco de perspectiva. Estamos, te diría, en un proceso largo de contrarreforma laboral que arrancó en 1976, la primera gran contrarreforma laboral, la dicta la dictadura en términos normativos,
sí,
en marzo de 1976, en el cual dictó una ley, luego un decreto, donde prácticamente derogan y modifican casi 100 artículos de la ley de contrato de trabajo que se había sancionado en 1974. Se prohíbe el derecho de huelga, se prohíbe la negociación colectiva. Es decir, una primera fase de esa reforma laboral. Una segunda fase en los años 90, digo, muy clara. Después podemos ver qué matices pudo haber durante los 80, pero en los 90 claramente tuvimos otra oleada de reformas laborales que tuvieron que ver tanto con la legislación laboral, con la negociación colectiva y con el poder de los empleadores, o cómo se dirimía esa relación conflictiva entre empleadores y trabajadores en el lugar de trabajo. Una tercera fase medio fracasada o no nata, que fue el gobierno de Macri, donde hubo un intento que no pasó por el Congreso, pero hubo un intento, se dejó plasmado en proyectos, y finalmente estaríamos en una cuarta fase de esa contrarreforma. ¿Qué buscan? Me parece que buscan adaptar la legislación laboral en nuestro país, que tiene distintas dimensiones, tanto en el plano individual, en ese cara a cara que tienen día en el día a día empleadores y trabajadores, como en el plano colectivo, sindicatos, negociación colectiva, uh-huh, huelga. Me parece que buscan adaptar eso a los cambios que ha tenido la estructura productiva en Argentina en los últimos 50 años y una búsqueda de consolidar la inserción de la economía nacional en el mercado mundial como un mero exportador de materias primas sin mayor valor agregado. Digo, si ese es el modelo productivo al cual intentan, uh-huh, ir, la legislación laboral, tanto en su plano individual como en su plano colectivo, que teníamos y que veníamos trayendo de conquistas de décadas previas, no es muy funcional. Digo, uh-huh, porque es un modelo productivo al cual le sobra industria, al cual le sobran muchos trabajadores formales, le sobra un modelo de negociación colectiva sectorial, le sobra la capacidad de conflicto que tienen las organizaciones sindicales, y me parece que lo que van intentando hacer, oleada tras oleada de reformas, es ir debilitando ese poder. En este contexto, bien lo decías, todavía no hay un proyecto de reforma. A mí no me gusta hablar sobre hipótesis de, sí, qué podría tener,
sí,
pero sí podemos ver lo que el gobierno ya hizo. Y hoy ahí el decreto 70 de diciembre del 2023, claro, es un catálogo muy amplio,
claro, claro,
de lo que podría tener. Podremos analizar ese decreto, que la mayoría no está en vigencia porque fue declarado inconstitucional por la COE.
Claro, pero ya es como un adelanto de lo... Claro.
Ahí está la hoja de ruta.
Uh-huh. ¿Sabes qué? Cada vez que ganan estas derechas, digo, la traducción política de cómo se mira el mundo laboral después que tenemos cimbronazos electorales como los que tuvimos en 2023, o como la sorpresa ahora, porque todo el mundo esperaba otro resultado, pongamos, en las elecciones legislativas, es que te dicen, no, y bueno, al final es hay que darse cuenta que hay un mundo laboral distinto, que están los precarios, el pibe de Rappi que te va a votar a Milei, que te lo va a votar siempre, y un mundo laboral, lo escuchaba Pérsico, espero no estar sacándolo de contexto, en esta misma radio, la cual decía, hay un mundo laboral cada vez más pequeño, porque no vamos a preocupar por una minoría si la reforma laboral es para una minoría, cuando el mundo laboral es mucho más amplio, como se está demostrando. ¿Cuánto hay o en qué momento estamos de esa capacidad de resistencia que tiene el movimiento sindical? A mí siempre me gusta hablar con vos porque tengo la idea de que decís, mire, pare muchachos, no es que todo esté precarizado en la Argentina y que en el mundo sindical todavía hay mucho que defender y capacidad de resistencia. Pero ¿cómo lo estás viendo con el pasar del tiempo?
Hay algo que dialoga con esto que planteabas recién, que se dice bastante, que es que la reforma laboral ya se hizo hecho.
Sí.
Y eso está muy instalado.
Sí.
Y con ese criterio, bueno, no lo que tendría que hacer la ley es reconocer en el texto lo que ya pasó en la realidad. Uh-huh. Y esto es muy peligroso. ¿Pero por qué es muy peligroso? Porque efectivamente hay, número más, número menos, una mitad de la fuerza laboral, la mitad de la fuerza laboral en nuestro país que hoy no tiene en la práctica, en los hechos, derechos laborales. Porque ya sea trabaja por cuenta propia o porque trabaja en condiciones de informalidad donde, en teoría, tiene esos derechos laborales, en la práctica los empleadores no cumplen con la ley. Pero hay una mitad de la fuerza laboral, son 10 millones de trabajadores y trabajadoras, que todavía están en relaciones formales de empleo, que tienen la cobertura de esta legislación laboral, de este modelo de negociación colectiva sectorial que te genera pisos, sobre los cuales podés discutir después por empresa, y de hecho se discute muchísimo por empresa, que te permite, te reconoce la posibilidad de ir a la huelga en condiciones institucionalmente aceptadas, porque vos a la huelga vas a poder ir siempre. Digo, la huelga en sus inicios era un delito, y los trabajadores y las trabajadoras íbamos a la huelga igual. Ahora, no es lo mismo ir a la huelga sabiendo que la respuesta puede ser la utilización de la justicia penal, que ir a la huelga sabiendo que tu empleador no puede sancionarte por eso. Digo, claro. Digo, ahí es un poco el...
O sancionarte penalmente, por lo menos, claro.
No, ni penal ni laboral.
Ni laboralmente, claro.
Ni laboralmente,
es verdad.
No es poca cosa.
Es verdad.
Digo, no te pueden despedir por hacer huelga. Bueno, en los proyectos que el gobierno ya escribió, por ejemplo, los trabajadores de un restaurante, si quieren ir a la huelga, tienen que garantizar el 50% del servicio de un día normal.
Claro, claro, ahora me acuerdo. Claro,
o sea, eso es quitarle a la huelga toda virtualidad, toda capacidad, claro, de daño.
Sí, como también el tema de prohibir los bloqueos, o sea, de sacarle el poder a cualquier...
Eso ya está, se aprobó en la ley Bases. En la ley
claro,
Bases se incluyó un artículo, el 242
de
la ley de contrato de trabajo, donde si vos haces una medida que interrumpa o que dificulte el normal funcionamiento, ¿verdad?, del establecimiento, un bloqueo, un piquete, una asamblea en lugar de trabajo, uh-huh, bueno, eso puede ser pasible de una sanción, es considerado una grave injuria y por ende ser pasible de una sanción con justa causa, un despido con justa causa. Digo, me parece que podemos ver que hay antecedentes de los cuales agarrarse para ver por dónde quieren ir. Yo no tengo tan claro que estén yendo, estén planteando la de máxima para después tirar algo que no sea tan...
Digo, sí.
Me parece que ahí hay una interna, debe haber una interna en el gobierno en el cual hay un sector que no es menor que debe estar yendo, debe estar diciendo este es el momento de ir por todo. Yo no descartaría esa opción.
Bien, ¿Augusto?
Sí, Luis, cuando, viste, se vienen con esta batería de medidas que condensan en lo que le llaman reforma laboral, etcétera, o contrarreforma, yo estoy de acuerdo también con ese concepto, un poco el argumento central es que habría más facilidades de contratación y entonces como que darían más trabajo, ¿no? ¿Qué demostraciones empíricas, experiencias históricas hay de que esto efectivamente es así o es un mito?
La metáfora, vamos a Twitter, porque todo la vida es Twitter. La metáfora de la puerta giratoria. Yo te claro. trabo la salida, entonces nadie entra. Te trabo el despido, nadie contrata. El mejor ejemplo en nuestro país es la industria de la construcción. En la industria de la construcción ya existe el famoso fondo de cese laboral.
Claro.
Los empleadores hacen un aporte, el 8% a todos los meses a una cuenta, lo estoy simplificando, y si el día de mañana quieren despedir a ese trabajador, esa trabajadora, le dicen, adiós, te vas, te llevas lo que está en esa cuenta. Para el empleador, el momento del despido es gratuito. O sea, ya se incorporó en la estructura de costos mes a mes con ese aporte del 8%. Hoy el empleo en la industria de la construcción está en los mínimos de las últimas dos décadas.
Claro.
¿Esto tiene que ver con el fondo de cese laboral, con lo fácil que es despedir? No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la actividad económica está planchada y con que, en particular, la construcción fue uno de los sectores más afectados por las medidas de este gobierno, el freno de la obra pública. Eso es lo que impacta en el empleo. Ahora, lo que sí es cierto es que este tipo de medidas lo que le permiten a los empleadores es ajustar la dotación de fuerza de trabajo, la cantidad de trabajadores, a las variaciones del ciclo económico. Ajustar muy rápido. En la construcción, si vemos la serie de los últimos años...
Un just in time de despidos, digamos.
Exactamente. La idea del just in time, ¿qué era? Reducir al mínimo posible el stock de materia prima. Digo, no tener un depósito con cubierta, porque eso es un capital que está durmiendo, que una ganancia perdida, sino que cada vez que yo necesito una cubierta para un auto, viene alguien y me la trae. Bueno, acá pasaría con el trabajo un poco lo mismo. Es decir, cuando necesito trabajadores, que vengan, los traigo, y cuando dejo de necesitarlos, que se vayan. Ajustar de vuelta. Si vemos los últimos años del empleo en la construcción, se ve muy claro eso. Cuando cae la actividad económica, el empleo se desploma, y cuando crece la actividad económica, el empleo crece.
Bueno, es medio hacer de todo el movimiento obrero trabajadores golondrinas, digamos, ¿no? Como los que se hacen en las cosechas de algunos lugares.
Mira, no les voy a dar una idea, porque seguro que ya la conocen, pero el ejemplo extremo de eso es el contrato de cero horas. El contrato de cero horas ya existe en otros países.
Sí, en Europa existe, claro, en varios países.
¿Qué es la idea? Yo te contrato, pero no te garantizo ninguna hora.
Claro.
Entonces, el viernes de la semana anterior, te mando un correo electrónico y te digo, la semana que viene te necesito. El lunes de 4 de la tarde a 6 de la tarde. El martes de 8 de la mañana a 8 de la noche. El miércoles y jueves no vengas. Y el viernes de 1 a 5. Y te pago las horas que viniste. Es, digo, la flexibilización al extremo, que de hecho, vuelvo a las normas que ya estuvieron circulando, la flexibilización horaria, se hablaba esta idea de extender la jornada 12 horas, y esto, todo el mundo, 12 horas, 12 horas, eso ya existe en la ley actual. No se asusten por la extensión a las 12 horas, porque ya existe. Lo que habilitaban esos artículos, que todavía no son derecho vigente, pero que estuvieron en algunas iniciativas, es a que los convenios colectivos flexibilicen la jornada con el único límite de un descanso entre 12 horas, entre día y día. Pero, por ejemplo, los convenios colectivos, con estas normas que se intentaron, todavía no se aprobaron, pero que podrían estar el mes que viene en el proyecto del gobierno, por ejemplo, los convenios colectivos podrían incluir contratos de cero horas, contratos de estas características. Que después hay que ver cómo se regulan, cómo es la notificación, etcétera, etcétera. Hay mil cuestiones, pero la idea de la flexibilización de la jornada no es solo extender la jornada, sino ajustar el tiempo de trabajo a las necesidades del patrón.
Es muy bueno esto, muy malo, ¿no? Pero digo que sería muy bueno pensarlo en términos de la posibilidad de reducción de la jornada laboral, si no solamente que tiene que hacer laburar mucho más y que labure más gente, sino que también el trabajo podría ser con derechos y con menos horas de trabajo, solamente que ellos quieren hacerlo pagando el menor salario posible, ¿no?
Volviendo, o sea, pensando en esto que decías, ¿no? Lo de ir ajustando, es como que el objetivo de esta contrarreforma sería como eliminar los obstáculos que quedan de, o sea, de negociaciones colectivas, del, o sea, de las cosas que quedan de los vestigios del poder, digamos, de los sindicatos, que sobre todo hoy se traduce en límites, ¿no? A esa, o sea, a ese deseo como incontrolable de las empresas de que trabajes más y también de que los trabajadores y las trabajadoras pierdan un poco el control sobre tu vida, o sea, sobre su vida para organizarla, que sería, por ejemplo, esto del contrato de 0 horas, que vos estés esperando a que te llegue la planilla, digamos, y trabajes lo que quiere el empresario.
Para ponerlo en dos dimensiones, me parece que hay uno de los objetivos que tiene que ver con desnivelar la situación actual que existe entre trabajadores y empleadores en la relación individual de trabajo. Ahora, es una relación que siempre está desnivelada, pero que tiene distintos equilibrios. No me refiero a un equilibrio de 50%, 50-50, sino puede ser 75-25, que pase a 80-20. Claro. Bueno, eso, digo, hoy por hoy, un trabajador sabe que tiene algunas licencias que se puede tomar. Entonces, eso le da cierto poder frente a su empleador. Sabe que si se enferma, puede llamar, puede avisar, estoy enfermo, mandar un certificado. Bueno, eso le da cierto poder frente a su empleador. Una de las dimensiones de la reforma es debilitar eso. Es fortalecer la posición del patrón en esa relación cara a cara. Y el otro objetivo es debilitar la capacidad de acción colectiva. Que me parece, yo tiendo a pensar que es el corazón de esta nueva oleada de la contrarreforma. Digo, no me parece que pase tanto por las relaciones individuales, que es lo que más se va a discutir, sino por el lado de las relaciones colectivas. Es decir, ¿cómo hacemos para ponerle más límites al ejercicio de la huelga? Ponerle más, quitarle eficacia a la negociación colectiva, que es un poco, van las dos cuestiones de la mano. Y la otra es, ¿cómo hacemos para debilitar al sujeto sindical? Y ahí, de vuelta, vuelvo al decreto 70 de diciembre del 23. El desfinanciamiento de los sindicatos, con un tema que es muy delicado, son los aportes convencionales, y que podríamos estar horas discutiendo sobre los aportes convencionales, pero la razón por la cual el gobierno quiere sacarlos no es para devolverle a los
al trabajador
ese 2%.
Para ahorrarle al empresario.
Ni para ahorrarle al empresario. Es para debilitar al sujeto sindical. O sea, no es
en
que
todo caso sería una discusión que deberían tener los trabajadores entre los trabajadores mismos, qué hacer con los aportes, pero no que te lo afane de la mano el...
Absolutamente, este es un problema de los trabajadores. En todo caso, que los trabajadores puedan definir y discutir, y en todo caso quejarse contra algún sindicato si le están sacando un aporte, es una discusión de los trabajadores. Pero el objetivo del gobierno acá me parece que claramente es ya no debilitar a los sindicatos combativos, a los no combativos también. Porque el sindicato no combativo en potencia puede ser combativo.
Claro, ojo con eso. Claro, sí, claro. Sí. Están escuchando a Luis Campos, es abogado e investigador del Instituto de Estudio de Formación de la CTA. Lo deben conocer quienes escuchan el Círculo Rojo, o la mayoría. Sabe mucho sobre el mundo del trabajo y estamos hablando del tema del momento, que es la reforma laboral. Pablo.
Sí, me interesaba dos cosas preguntarte. Una vinculada a lo que persiste de poder sindical, gremial, de acción colectiva por parte de la clase trabajadora argentina, si hay parámetros para comparar niveles de sindicalización, por ejemplo, no sé, con Estados Unidos, no con países donde quizás esté más debilitado el poder gremial, digamos. Eso por un lado. Y después, por otro lado, obviamente que hay que defender la negociación colectiva, me parece, la acción colectiva. ¿Cómo pensás que puede jugar en Argentina un debilitamiento de la acción colectiva con comisiones internas que tienen una tradición de lucha de la resistencia peronista hasta acá, hasta Kraft en el 2010, desoyendo al sindicato y peleando de manera muy férrea, no para decir vayamos a una negociación por empresa, sino cómo imaginas esa hipotética, pues es como una contradicción, decir, le vas a dar poder a la junta interna de Garrahan frente a la gremial, la asociación general, le vas a dar el poder a Kraft frente a la asociación, a la gremial de interna de Kraft, o Mondelez frente a Daer. Es como contradictorio, ¿no?
Claro, arranco por la primera, que es la más fácil y para la cual no tengo respuesta. Sí. Lamentablemente no hay muchos datos sobre sindicalización actualizados. Los últimos que tenemos son anteriores a la pandemia. No sirve mucho. Históricamente Argentina es un país que tiene altos niveles de sindicalización en términos comparados. Tampoco es el único indicador a tomar. Francia, por ejemplo, es un país que tiene muy baja sindicalización y mucha capacidad de acción colectiva. Entonces, a ver, Argentina, si querés, comparándolo con los países de la región, es un país que tiene una tradición de lucha importante, incluso en momentos de baja, como podría ser el actual. Pero, de vuelta, no tenemos mucha data fina como para hacer ese análisis. Respecto a la segunda cuestión, hay muchos lugares por donde entrarle. El primero, me gusta siempre volver a la historia, en Argentina, en el 76, se discutía en la dictadura si ir hacia un modelo de sindicato de empresa, o no, que era lo que ya venía haciendo Chile con Pinochet. En Chile también había un modelo de sindicato por actividad y la dictadura lo transforma en un modelo de sindicato por empresa. En Argentina, hay dos bandos, Menéndez, que decía vamos por el sindicato de empresa, y Liendo, que era el ministro de Trabajo, que decía, no, el sindicato de empresa en Argentina es muy peligroso, porque es incontrolable.
Bueno, Citrac, ¿no?
Tenían la experiencia de Citrac.
6-7 años antes.
Y de salud.
Estamos hablando de Fiat Mater, Felipe,
y de
Concord.
Para entendidos.
Claro.
Pero, digo, a ver, era un sindicalismo que había empezado siendo amarillo, que había empezado siendo patronal, y que terminó siendo uno de los sindicalismos más combativos. Digo, lo corrían a Trosco por burócrata.
Lo corrían a Trosco por burócrata.
A ver, muy
en la fábrica Fiat Concord y Materfer de Córdoba, una experiencia de un año y medio de sindicato de fábrica, digamos, ¿no?
De sindicatos de empresa, que, de vuelta, fueron las experiencias más combativas de los 70. Trayendo ese ejemplo para hoy, efectivamente a mí no me asusta el conflicto comisiones internas y direcciones sindicales. Es más, hasta me parece que es parte de las cuestiones más interesantes que tiene el modelo sindical argentino, es esa posibilidad de tensiones internas que nunca son pacíficas, pero que al conjunto le dan bastante poder. Y de hecho no es casual que el objetivo principal de la dictadura fue debilitar las comisiones internas. Claro. O sea, mantuvo la estructura centralizada y concentró la represión en las comisiones internas. Trayéndolo a hoy, la reforma, a ver, priorizar el convenio de empresa por sobre el convenio de actividad no le da más poder a la comisión interna de Kraft contra Daer. A lo que apunta es a fragmentar y a convertir todas esas comisiones internas en pequeños sindicatos. Algún sindicato tendrá más capacidad, algún sindicato chiquito tendrá más capacidad de discutir algunas cuestiones, pero pierde el piso. Y perder el piso, incluso hoy para la comisión interna de Kraft, por más que sea
el piso, ¿qué sería?
El piso es el convenio sectorial.
Ah, bien, la base, sí.
Lo mínimo. Lo que plantean es, saquemos el convenio sectorial.
Claro.
De hecho, lo escribieron, terminemos la ultraactividad. O sea, terminar la ultraactividad significa dejar sin efecto todos los convenios
que se venzan de una vez por todas los famosos convenios que vienen de largo.
Y que cada comisión interna, cada sindicato, o sea, todavía está en discusión si la descentralización del ámbito, es decir, si priorizar los convenios de empresa por sobre los convenios sectoriales, va a ir acompañada por una descentralización del sujeto. Porque tranquilamente una reforma podría ser, prioricemos negociación por empresa por sobre negociación por actividad, pero que siga negociando el sindicato nacional.
Central, claro.
Eso es la Banelco. Claro. Eso es la Banelco, y hasta ahora todo lo que se escribió, decreto 270 y algunas declaraciones de Cordero, van en esa línea, no van en la línea de, bueno, más poder para la Junta Interna del Garraham o más poder para la Junta Interna de Kraft o para cualquier Junta Interna.
En términos de la acción colectiva, te hago una consulta para ver cómo viste esto. El gobierno como que resistió, ya en términos de lucha, de lo que tiene que ver con la lucha del último tiempo, como que resistió, como que dijo, del balance de las elecciones muchos sacaron la conclusión de, bueno, tiene que hacer más Garraham en el sentido de más ajuste, ¿no? Y sin embargo después le dio el aumento, y donde hubo un conflicto, ¿no? O sea, el aumento que tenía, que está la ley de emergencia, ¿no?
Sí, la pediátrica.
Pediátrica se lo dio y tuvo un aumento del 60%, que los trabajadores lo tomaron como una, como un triunfo. ¿Qué ves hacia el futuro en términos de esa resistencia cuando ya estamos, y bueno, vos analizás lo salarial, es como que estamos en una situación relativamente límite, ¿no? Como para decir, bueno, se puede venir una onda más de ajuste y hay capacidad todavía de, en términos de resistencia, tanto a este tipo de reformas como a una nueva onda de ajuste del gobierno.
Cuando ganó Milei el 26 de octubre, muchos dijeron, tratando de buscar algo de dónde agarrarse, bueno, esto es parecido al 2017.
Sí.
Y estaba esa idea de... Yo ahí tengo una lectura un poco más...
Sí, yo lo dije eso, lo pensé. No sé si es parecido, pero me vino la... Sí.
A mí me vino mucho más a la memoria la elección del 91.
Mirá.
La elección del 91...
Bueno, Diego, decirle al otro programa que no viene, que nos quedamos acá hasta las 4, tenemos para discutir 2 décadas, así que tranquilo.
A ver, para ponerlo muy, muy rapidito. O sea, sí. 91, o sea, Menem gana el 89 y después dice, si decía todo lo que iba a hacer... no me votaba el 20%.
Sí, sí.
En el 91 ya estaba claro que era lo que había hecho y lo votó mucha gente. Y yo tengo el recuerdo de mi papá que lo votó en el 89, no lo votó en el 91, y totalmente desconcertado. Me parece que había una idea de desconcierto. Ya nos mostró todo lo que hizo, y igual una parte importante del pueblo lo votó. Y de hecho fueron momentos muy difíciles para la resistencia. Ahora, no imposibles, la historia no terminó en el 91, y viendo un poco el ciclo largo del conflicto, 2 años más adelante, año y medio Santiago. Más adelante, Santiago, y ahí empieza otro ciclo de conflictividad, una resistencia que tiene características distintas a la que había tenido en los 80. Yo no tengo claro por dónde va a venir la resistencia, ni cuándo vamos a empezar a ver esas nuevas señales de una resistencia. Sí creo que tiene que ser distinta de la que teníamos hasta ahora. Sí creo que va a ser distinta. Va a depender mucho de lo que pase con el plan económico del gobierno. Me parece que ahí, si el gobierno logra sostener
bien, claro,
la estabilidad y venderla como un logro...
Eso lo tenía, Menem lo tenía mucho más a favor, inclusive por condiciones internacionales, que ahora.
Menem ya lo tenía bastante cerradito en el 91, y por eso gana el 93,
vuelve a ganar 95.
El 95. Gana el 93 también.
Claro.
Entonces, acá me parece que eso todavía está en veremos. El plan de Menem tenía mucho más para ofrecer, incluso con un crecimiento fuerte de la desocupación, para el sector que quedó adentro,
era mucho, sí.
Tenía mucho para...
En términos históricos, relativos, ¿no? Claro.
Muchos sectores de la clase media que se iban afuera de vacaciones.
Obvio.
Y que se siguieron fuendo hasta fines, se siguieron yendo afuera hasta fines de los 90. Hoy,
Pablo Anino, por ejemplo.
Desde chiquito.
Hoy vamos a ver ese proceso este verano. Este verano vamos a ver muchos sectores medios que, dada esta estabilidad y dado que no se ajustó tanto el tipo de cambio, todavía tienen margen para. Ahora hay que ver cuánto se sostiene eso. Yo no creo que tenga... A ver, le están poniendo muchas fichas a Vaca Muerta, a la minería. Otros dicen, che, eso puede ser, pero más en el largo plazo. Yo ahí se me escapo con un poco el análisis.
La minería estoy seguro que es... es larguito, sí, la maduración de las inversiones.
Me parece que hay una discusión en torno a, bueno, ¿pueden o no sostener este escenario? Y si pueden o no sostener este escenario, ¿qué tienen para ofrecerle a las personas que votaron a este gobierno diciendo, bueno, nos dio un poco de tranquilidad, confiemos en que la cosa mejore? Yo ahí creo que sí, la cosa no va a mejorar, porque a este modelo no le da mucho para mejorar. A este modelo, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, le sobran. Entonces ahí, pero bueno, ¿de qué manera se va a traducir esa resistencia? Y si va a ser organizada o no, ya es otra historia, porque posiblemente, y esto también es un escenario para poner arriba de la mesa, empecemos a ver resistencias más cuasi delictuales y formas de organizar esos bolsones de población sobrante que no necesariamente están a cargo del Estado. Estoy pensando en Rosario, en el narcotráfico, y si ese modelo se puede extender a otros bolsones de población sobrante, lo cual nos lleva a otro tipo de preguntas, pero yo no dejaría de hacerlas.
Pensando justamente en esto, que decís de, bueno, hay que pensar, igual tiene que ser diferente, ¿cómo, o sea, ves algún proceso interesante o que te haya llamado la atención, sobre todo entre trabajadores y trabajadoras no registrados o que están por fuera de los sindicatos? No solamente porque en general las centrales grandes como que no, o sea, le dan bastante la espalda, pero también muchas veces tiene que ver con la dinámica de trabajo, los sectores donde laburan. ¿Hay algo que te llame la atención?
Tengo que hacer una mini aclaración porque... Puedo asegurar que la CTA, desde el 91, que viene rompiéndose la cabeza con ese tema. Ver cómo hacer para incorporar y para organizar a esos grupos de trabajadores y trabajadoras que van quedando por fuera de las relaciones formales. Visto el resultado, claramente no le encontramos la vuelta.
Incluso inmigrantes, ¿no?
Migrantes, tal cual. Ahora, es más un tema de que no le estamos encontrando la vuelta que no lo quieran ver.
Me refería más sobre todo a si hay dinámicas que te llamen la atención, que te parezcan interesantes de trabajadores y trabajadoras que se organizan a lo mejor en lugares que...
Creo que la más interesante que hemos tenido en el último tiempo es todo el movimiento de trabajadoras. No sé si formales, informales, me parece que ahí esa conflictividad yo creo que todavía hasta por ahí nos salve de bastantes cosas.
Una refractación del movimiento feminista en el mundo del trabajo, decís vos.
Mira, a ver, no nos pasó que encontrar muchas compañeras trabajadoras que en uno de los primeros paros del 8 de marzo dijeron, fue la primera vez que hice una huelga. Y me parece que ahí hay una combinación de reivindicaciones laborales, sindicales, con reivindicaciones del movimiento de mujeres que tienen más que ver con
derechos democráticos,
otro tipo que si, a ver, es lo que yo veo con más vitalidad todavía de cara a posibles avanzadas. A ver, están poniendo en discusión de vuelta no solo la ESI, sino la propia ley de interrupción voluntaria de embarazo.
Sí, totalmente.
Y ahí yo veo que hay una capacidad de reacción tal vez más fuerte que la que tengamos en el corto plazo las organizaciones sindicales, que de hecho, ahora se está pensando, yo puedo hablar la CTA, no puedo hablar la CGT, pero la CTA están discutiendo en este momento cómo hacer para posicionarse y reaccionar frente a la reforma laboral que, de vuelta, todavía no conocemos el texto, pero va a estar arriba de la mesa en poco tiempo. Entonces las dos CTA seguro están pensando, y sindicatos de la CGT, pongo las manos en el fuego, que seguro lo están pensando. No sé si la CGT orgánicamente, ahí me parece que por ahí están dando otro tipo de discusiones, pero bueno, no es un tema que sobre el cual yo tenga que opinar.
Me tengo, como recorro distintos medios, ponele, algunos que otros medios, y a veces decís, ¿cómo hablo con esta gente con la que no tengo el mismo lenguaje desde ningún punto de vista? Digamos, que te cuesta intervenir, y a vos te debe pasar también, te cuesta intervenir en alguna mesa. Lo que me pasa con Luis, tenga acuerdo o no, es que parece que hablamos, ¿viste? Espero que la gente lo note también, que hablamos el mismo lenguaje y podemos decir, bueno, en esto podemos... 91, 2018, las elecciones, el movimiento obrero, etcétera. Y espero que le haya servido a ustedes para clarificar un poco de qué se trata este proceso de contrarreforma que ahora quiere tener una nueva oleada. Conversábamos con Luis Campos, que es abogado, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y es coordinador del Observatorio del Derecho Social, también de la Central de Trabajadores Argentinos. Sale un dato laboral, vayan a su cuenta de X, porque ahí lo van a tener la primera versión de la historia. Después vendrán y escribirán los libros, harán lo que quieran, pero ahí lo van a tener la primera lectura. Luis, gracias.
Gracias a ustedes, Che.
Seguimos hasta las 14.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
¿Te cuento algo? Full sacó la nueva hamburguesa Fulo.
Sale a la cancha con doble carne cheddar, cebolla crispy y salsa ahumada. Tremenda. ¿No, Rodri?
Qué espectáculo. Uf, esta me la tatúo. Andá a buscarla ya a YPF Full.
Bremen Tools. Qualitet
on design.
¿Estás buscando un partner IT? Estás buscando a ZTech, porque contamos con más de 12 años de experiencia potenciando los negocios de las pequeñas y medianas empresas. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
El Círculo Rojo.
Fernando Rosso.
RadioConVoz.com.ar.
En este film velado, en blanca noche. De tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Se merezco y brindo a tu suerte. Exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé.
Muy relacionado con lo que charlábamos recién con Luis Campos, que es el tema de la clase trabajadora, la resistencia, etcétera, en los años 60-70, que un poco los repasamos recién, hubo distintos levantamientos o conflictos, no solo en fábricas, sino en ciudades, entre ellos en Villa Constitución, emblemático, muy emblemático, en el que hubo una represión muy dura y se cometieron crímenes, y esta semana salió un fallo que tiene que ver con eso y que quiere como acomodar la cosa al espíritu, a lo que se cree que es el espíritu de esta nueva época. Augusto.
Claro, Fernando, mira, es un fallo del Tribunal Oral Federal de Rosario, que bueno, diversos organismos de derechos humanos califican como escandaloso, porque absolvió a todos los acusados por los crímenes y torturas ocurridos en 1975, durante esta represión que vos decías, al levantamiento obrero y popular que se conoció como el Villazo, uh-huh, ahí en Villa Constitución, al sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, es un fallo que deja impune el accionar de patriotas de la AAA, junto a fuerzas policiales y fuerzas armadas durante el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Entre los 17 acusados absueltos hay dos directivos de la empresa Asindar, ¿no? De la cual en aquel tiempo el presidente o gerente general del directorio de Asindar era José Alfredo Martínez de Hoz, o sea, el ministro de Economía de Videla durante la dictadura. Bueno, digamos, Martínez de Hoz no fue la única conexión de esta etapa previa con la dictadura, ¿no? Esta profunda represión contra una rebelión obrera y popular ocurrió durante un gobierno constitucional, pero implementado con métodos de la dictadura, ¿no? Incluyendo un centro clandestino de detención dentro de la planta de Asindar ya en 1975, ¿eh? Bueno, pero empecemos por el principio. Para entender por qué es importante esta causa en la historia del mundo obrero, nos comunicamos con Octavio Cribaro, que es sociólogo y referente del Frente de Izquierda en Santa Fe, y además es autor del libro Villazo, la gran gesta obrera en Villa Constitución, lecciones de una lucha clasista y antiburocrática en el sur de Santa Fe. Bueno, a él le pedimos que nos cuente qué fue el Villazo y nos decía esto.
El Villazo fue un proceso de organización y de lucha de los metalúrgicos de Villa Constitución en defensa de sus delegados y por la recuperación del sindicato, de la seccional villense de ese gran sindicato nacional. La UOM en Villa Constitución estaba intervenida y existía toda una camada de delegados combativos, antiburocráticos y clasistas, sobre todo en la fábrica Asindar, la gran siderurgia. La conducción de la UOM nacional era, obviamente, lo veía como una amenaza eso, hizo todo tipo de provocaciones y terminó interviniendo el sindicato para que ese proceso no se desarrolle. Eso generó más bronca y más organización, y los delegados y los trabajadores comenzaron una fuerte pelea para que haya elecciones en el sindicato cuando la UOM se negaba a convocarlas. Finalmente el sindicato a nivel nacional tiene que darles una fecha para elecciones. Gran triunfo obrero, pero también popular, que es festejado con una gran movilización de los trabajadores metalúrgicos y el pueblo de Villa Constitución el 16 de marzo de 1974, lo que posteriormente fue conocido como Villazo.
Bueno, escuchamos a Octavio Cribaro, autor del libro Villazo, la gran gesta obrera en Villa Constitución. Este primer capítulo de esa gesta, que fue lograr elecciones para elegir delegados de base en la fábrica más importante de esa ciudad, bueno, era un desafío para la política del pacto social del gobierno de Isabel Perón, que era el congelamiento de salarios y precios, ¿no? Digamos, una paz social difícil de sostener. Por lo que tuvo una primera respuesta represiva, en principio de parte de la burocracia sindical. Así lo cuenta Octavio Cribaro.
La elección finalmente se hace en noviembre de ese año, en noviembre de 1974, y durante todo ese año hubo un ataque creciente, aunque todavía no generalizado, por parte de la derecha peronista, de la burocracia sindical de la UOM, de la policía, contra los trabajadores que habían logrado el triunfo en marzo de ese año. Eso fue increciendo y luego de la elección, que finalmente ganan los sectores clasistas, la seccional de la UOM de Villa Constitución, comienza la preparación de un operativo represivo verdaderamente salvaje, amparado en toda la legislación represiva del gobierno de Isabel Perón en ese momento, que se conoció ese operativo como la Serpiente Roja del Paraná.
Bueno, es la voz de el autor de Villazo, la gran gesta obrera en Villa Constitución, publicado por Ediciones IPS. Bueno, esta represión contra el Villazo tuvo un pico en el año 75, pero también una respuesta de la población. Así lo cuenta Octavio Cribaro.
El día 20 de marzo de 1975 hay una enorme caravana de autos de diferentes fuerzas de seguridad de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, Policía Federal, matones de la burocracia sindical y la AAA, que desembarcan alrededor de 4.000 efectivos, un verdadero ejército en el pueblo de Villa Constitución, encarcelando a los principales referentes y dirigentes de la UOM de Villa Constitución, delegados de fábrica, y tratando de derrotar por la fuerza lo que no habían logrado derrotar hasta ese momento por otros métodos igual violentos, pero no a ese nivel. Ahí comienza lo que se conoce como el segundo villazo, que fue la resistencia frente a esa represión, ya no concentrada en las fábricas, aunque hubo un gran paro de 59 días, sino también el paro combinado con una organización de los trabajadores y del pueblo en los barrios.
Bueno, es Octavio Crivaro, que él participó de estas jornadas del juicio contra los responsables de aquella represión, acompañando a sobrevivientes y familiares, ¿no? Bueno, finalmente le consultamos qué expresa que hayan absuelto a los acusados y cómo sigue la lucha para que no queden impunes. Nos contaba esto.
La condena creo que tiene un fuerte contenido de clase. Uno tiene que pensar que esos jueces deben encontrarse en los country club, en los clubes de golf, con esos gerentes de las multinacionales. Yo creo que en un momento donde está la burguesía y la clase dominante tan empoderada, creo que era verdaderamente imperdonable que se condene a dos gerentes de una empresa tan pero tan de punta como Asindar. Creo que tiene ese contenido de que no se podía admitir eso. Hubo un gran triunfo y un gran mérito de los familiares y de los organismos de derechos humanos como la PDH de haber sentado a esos policías, pero también a esos gerentes en el banquillo de los acusados, pero bueno, la justicia evidentemente no iba a tomar una represalia contra esos miembros de la clase dirigente. Pero hay que remarcar algo, ningún gobierno desde el 83 hasta ahora, y cuando digo ninguno es ninguno, se animó a atacar las responsabilidades civiles, y eso incluye las empresariales, con el golpe militar. Y creo que este fallo también está abonado en esas complicidades que hubo desde ese momento hasta ahora. La bronca es muy grande y creo que tenemos que organizar entre todos los que venimos apoyando este juicio y los protagonistas, los sobrevivientes del villazo, un repudio a esta condena y seguir luchando contra la impunidad.
Bueno, le agradecemos la comunicación a Octavio Crivaro, perdón, autor del libro Villazo, la gran gesta obrera en Villa Constitución. Él es también referente del Partido de Trabajadores Socialistas en el Frente Izquierda en Santa Fe, ¿no? Bueno, y este libro es un libro que volvemos a recomendar, es parte del catálogo de ediciones IPS, ¿no? Bueno, un poco lo que contaba al final. Este juicio,
los que están en la comunidad lo tienen con descuento, estarían actualizados ahora con lo que claro.
pasa. ¿Eh? No, lo que decía al final Octavio, este juicio volvió a poner en evidencia el rechazo del Poder Judicial argentino a investigar y condenar el rol del empresariado en el terrorismo de Estado durante, pero también antes de la dictadura, ¿no? Bueno, el 6 de febrero se van a conocer los fundamentos de este fallo. Algunos organismos de derechos humanos consideran importante que uno de los tres jueces, en minoría, sí consideró que se trata de delitos de lesa humanidad, porque esto habilitaría a solicitar a la Cámara Federal de Casación que revierta esta sentencia. Esto lo decía en Página 2, se lo leí. Pero bueno, también recién me contaban que hoy a las 15 horas en la plaza principal de Villa Constitución ya hay una reunión convocada por familiares y organismos de derechos humanos para organizar actividades, movilizaciones, repudiando este fallo de impunidad, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, parte de esta lucha por la memoria y contra la impunidad es conocer y difundir las lecciones que nos dejan episodios tan importantes en nuestra historia como es el Villazo.
Radio con Vos, en YouTube, 89.9.
¿Estás buscando un partner IT? Estás buscando a ZTech, porque contamos con más de 12 años de experiencia potenciando los negocios de las pequeñas y medianas empresas. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
En Sodimac seguimos con Cyber. Del 6 al 9 de noviembre aprovecha hasta 50% off y hasta 9 cuotas sin interés en seleccionados de aire libre, electro, pisos, herramientas, baños, muebles, pinturas, decoración, construcción y más. Quedan pocos días, no lo dejes pasar, compralo en Sodimac.
Promoción válida para la República Argentina del 6 al 9 de noviembre de 2025.
Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar.
Bremen Tools. Qualitet
on design.
Hace 10 años solo nos podías escuchar. Ahora nos podés ver en vivo en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos.
El Círculo Rojo.
Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram.
El Círculo Rojo 89.9.
Bueno, y el tema internacional de la semana, Zoran Mamdani, que ganó las elecciones en Nueva York y abrió. En principio, mamdanistas somos todos en la Argentina, parece.
¿Se viene el surdaje?
Todo el mundo. O todos hicieron. Bueno.
Todos hicieron su balance electoral.
Todos se sumaron en auxilio del vencedor. Pero bueno, el vencedor tiene algunos temas por delante y algo que lo explica por atrás, Diego.
Sí, a ver, vamos a hablar de esto que ya habló todo el mundo, pero hay que recordarlo, ganó Zoran Mamdani la elección a alcalde, a, podríamos decir, municipal de Nueva York. No es pavada, es una de las ciudades más importantes del mundo. con más del 50% de los votos a otro candidato que era Cuomo, que también había sido en su momento candidato por el Partido Demócrata. Claro.
Él de hecho le gana la interna, ¿no?
Claro, y después se fue por afuera, le ganó por bastante diferencia, algo que algunos todavía se había especulado mucho por cuánto podía ser. La elección, obviamente, como ya vimos todos estos días, bueno, lo vimos antes en el programa de Diego Iglesias, que hasta Máximo Kirchner tuvo que explicar un poco su mirada sobre una elección que dio debate en Estados Unidos y a nivel internacional, y tiene que ver con que Mandani no solo puso en disputa el relato de Donald Trump, o sea, que contrapuso a Donald Trump otra cosa diferente, ya, sino que además contrapuso al establishment, podríamos decir, del Partido Demócrata, cómo enfrentar a Donald Trump. Y ahí es un poco lo interesante de esto, de que desde dónde se enfrenta a la ultraderecha. Y hay otro dato que es el que menos se conversa, tal vez, que es lo que generó, lo que hay detrás de esta elección de Mandani y el movimiento que surgió, que me parece que es lo que voy a intentar meterme un poco en la columna porque tiene mucho para reflexionar. Yo voy a agarrar algunas cositas nada más. El primero es que generó como una especie de unidad de sentido, ¿no? En esto de que, o sea, por ¿cómo logró unificar a jóvenes que se movilizaron por Palestina? Obviamente él se tomó la causa palestina. ¿Cómo logró unificar a trabajadores precarios, a migrantes, a activistas de la comunidad LGTBI? Ya no solo cada uno con su identidad, sino dándoles como una identidad común. Y un poco fue este el eslogan de por una Nueva York que podamos pagar, que concentraba una serie de demandas que tenían que ver con el costo de vida, con el costo de los alquileres, con los derechos laborales, que son muy pocos.
Con los cuidados.
Con los cuidados, por ejemplo, guarderías gratis, transporte gratis, el tema del salario. Entonces, esta campaña logró darle como una especie de unidad. ¿Cuál es nuestra demanda que nos unifica a todos? Que es muy interesante para pensarlo, en el sentido de que ya no son pequeños grupos, sino que lograron confluir en una actividad común que después se desarrolló, se dio como una actividad militante enorme, que muchos dicen, hubo mucho en redes sociales, pero que dicen que fue bastante revolucionario la forma en que las utilizó, incluso hasta la estética, pero también hablan muchos de lo que fue esta campaña por abajo, de los timbreos, de jóvenes que salían, que interpelaban, que hablaban, y cómo él se dirigía directamente a sectores de las comunidades de esa gran ciudad que no veían representación política. Tiene que ver mucho con eso. Y ahí está esa combinación de darle representación política a algunos sectores que no ven la política tradicional como una salida, pero al mismo tiempo un programa que les dé respuesta a los problemas de la vida cotidiana. En este caso, muchas veces se habla de cómo la ultraderecha o la derecha logra interpelar a esos sectores. Bueno, en este caso fue por izquierda. A ver, para que nos demos una idea, es muy de izquierda decir transporte gratis, guardería gratis.
No, congelamiento de alquileres.
No solo en Estados Unidos, en Buenos Aires tranquilamente sería una cosa...
Guerra civil.
Claro, que por ejemplo acá podría plantear tranquilamente Miriam Breckman, y no creo que muchos más, ¿no? Eso es una primera cuestión. La otra cuestión tiene que ver también con cómo esto de que el debate que se generó de cuál es la mejor herramienta para enfrentar justamente a la ultraderecha, porque incluso Donald Trump directamente lo tomó como contrincante, dijo es un comunista, terrorista, lo vamos a desfinanciar, no va a poder gobernar, etcétera.
Bueno, lloró la derecha a diario acá, ¿eh? Vale, bueno, acá llorar, muchacho, un poco de dignidad.
Ahora bueno, decilo sin llorar.
Ponían la foto de con la burka, sí, no sé, una cosa delirante. Él reconoce esa identidad, pero la reconoce de forma positiva. Dice, bueno, somos migrantes, somos pro-palestina, o sea, la reconoce en un sentido positivo. Pero se armó el debate de cómo hacer, porque dicen, bueno, este es un tipo de izquierda que estuvo vivo porque se metió en el Partido Demócrata y entonces utilizó el Partido Demócrata. Un poco acá la interpelación sería, bueno, a ver, chicos de izquierda, ¿por qué no entran al peronismo? Y acá se arma una cosa un debate interesante. ¿Sirve el Partido Demócrata en Estados Unidos para lograr lo que él proponía en su campaña? Y acá y hay una cuestión que, si mi opinión es, no sirve. O sea, ¿por qué va a servir el Partido Demócrata de los Joe Biden, de los Bill Clinton, el Partido Demócrata que hay una guerra y dice vamos todos a la guerra, para transformar una sociedad que, para lograr las demandas que planteaba Mandani, como mínimo tiene que atacar a los más poderosos? Un partido que representa, en muchos sentidos, a los más poderosos. Y entonces, acá hay... podríamos decir también, ¿sirve entrar al peronismo que tiene en muchas, en muchos sentidos representación de los más poderosos para transformar y lograr esas demandas? Bueno, es un debate que se abrió, que es muy interesante, y a mí me surge como, podríamos decir, conclusión que Mamdani logró expresar un movimiento por demandas muy progresivas y un movimiento militante enorme. La cuestión acá parece ser cómo ese movimiento militante, cómo esa organización, cómo eso que surgió por abajo, se le puede dar una organización, un partido, una herramienta política que logre conseguir esas demandas. Please note the
number. El Círculo Rojo, WhatsApp 1553798990.
Che, los vi festejar poco, que hay 2026, hay Círculo Rojo 2026. Ah. No vi los aplausos ahí.
Nosotros aplaudimos a los pinicos, ¿viste?
Sí, sí, somos más.
Aplaudieron más los productos regionales, sí, que seguimos. Pero una recomendación.
Sí, primero le quiero agradecer, hablando de comunidad, gente. Ajá. Amiga de la comunidad del Círculo Rojo, Eugenia Lara, sí. Sí. Y una cooperativa de gráfica. Ajá. La verdad es que me encanta el nombre. Ya me lo había contado porque Eugenia vino con la gente de Punta de Indio, sí, al evento que hicimos, a la charla de la comunidad del Círculo Rojo, que se llama La Voz de la Mujer. Uh-huh. O sea, me lo acuerdo del día que me lo dijo. Y ahora me trajo una de las cosas que sacaron, que es un fanzine cuaderno feminista militante. Me lo acaban de traer.
Mira,
no, pero bueno, después lo voy a mirar. Muy lindo, se los agradezco. Uh-huh. Mucho.
También trajo unos huevos.
Espera, a ver. Les voy a mostrar.
Está hermoso. Está.
A ver si estoy mostrando bien en la pantalla, ahí.
Sí, ahí sale.
Este cosito. Perfecto. Miren qué lindo el logo de La Voz de la Mujer. Me vuelvo loca, le pongan el nombre La Voz de la Mujer, primer periódico noviembre. Además de que es la noche de los museos, se aprovechen.
Presten mucha atención.
Cosas gratis en Buenos Aires, la uh-huh. verdad que ya casi no quedan, allá. Hoy es una de ellas. Uh-huh. Pero bueno, antes, a las 19, acá la gente de Ferro me está operando, uh-huh. o sea, como yo estoy al lado de Nino, me mandaron a mí ahora un mensaje. Nada, mentira. Hay una muestra.
Si se junta la barra brava.
yo le pregunté a Pablo, le dije, ¿esto se puede?
Intercambio de sustancias.
Y me dijo, sí, se puede.
Todo, okay. Todo legal.
8 de noviembre, 19 horas, está la muestra fotográfica colectiva en el Club Ferrocarril Oeste, que está organizado por la Subcomisión de Historia y Museo, en el marco justamente de la Noche de los uh-huh. Museos. De hecho, si pueden, googleen, busquen, porque va a haber, hay un montón de actividades gratuitas. Y también hay el subte, por lo menos, es gratis. Uh-huh. Algunas líneas de colectivo, no sé, porque era su lío, también son gratuitas.
Sí.
para poder ir a diferentes lugares. Pero bueno, mientras tanto, a las 19 tienen la muestra fotográfica colectiva en el Club Ferrocarril Oeste.
¡Cambiame la música!
Arrancarlo un poco, y bueno, Fernando, hubo una efeméride importante este jueves 6 de noviembre porque se cumplieron 50 años de la primer presentación, el primer recital de esta banda que estamos escuchando, que son los Sex Pistols, nada más y nada menos, ¿no? Que es una banda que para mí, perspectiva por lo menos, es la que le dio, digamos, como más contenido y forma un movimiento como fue el punk, porque digamos, ya estaban los Ramones previamente, etcétera, en lo que hace el sonido, pero como movimiento cultural creo que...
Le dieron terminan... más una identidad.
Tal cual, uh-huh. con una identidad. Y en eso tuvo bastante que ver un poco el manager, que por ahí aparece como el villano de la película, pero que nadie es tan héroe y nadie es tan villano, porque Malcolm McLaren era un tipo que estaba muy influenciado por el tema del situacionismo y el mayo francés, ¿no? Del año 68. Entonces medio que lo que buscaba con los Sex Pistols era que fuera una banda provocativa, ¿no? Que sacudiera un poco la escena del rock, que estaba como medio anquilosada, ¿no? Entonces aquel 6 de noviembre del año 75 hicieron una primera presentación en la St. Martin's School of Arts, una escuela de arte donde estudiaba el bajista Glenn Matlock. Hay una placa que inauguraron esta semana ahí en esa escuela en Londres, que dice el show de los Sex Pistols Unplugged, ¿no? ¿Por qué Unplugged? Porque no tocan, es bastante
distorsionado.
Pero claro, resulta que ellos teloneaban a una banda que era una banda, no se hizo conocida, se llamaba Bazooka Show, que cuando vieron el descontrol que era y que encima esto se la agarraban, su furia la descargaban contra los equipos que ellos estaban pagando en cuotas, pasaron 10 temas y le desenchufaron.
Claro.
Porque muchacho, todo bien, pero esto con tu punk, pero esto cuesta un poquito, ¿no? Pobre, vi una entrevista en vivo el otro día, el mismo jueves, al cantante de esa banda, Bazooka Show, y contaba esto. Siempre quedaba como el malo, ¿no? Los que le desenchufaron los espíritus, claro, pero los pobres tipos estaban pagando los equipos. Bueno, pero una fecha histórica realmente, y justo, bueno, este tema fue uno de los pocos de su propio repertorio, Did You Know Wrong, que interpretaron en aquel momento y que después fue parte del disco Nevermind the Bollocks. Bueno, así que ya durante la semana de la izquierda diaria les voy a contar un poquito más, pero una efeméride que valía la pena traer al Círculo Rojo.
Muy bien, y así, a todo ritmo, ATR, nos vamos yendo con Alejandro Barrero en la operación técnica, gracias Ale, Matías Jaibañer en la operación del streaming, en las redes de la radio, Dafne Villalba, Diego Estilo, Lía Marconi en la producción, Paola Caruso en nuestras redes, Pablo Ibellita de Todo un Temano para el Círculo Rojo, nos vemos el sábado que viene y gente que se lleva regalos.
El libro Economía Feminista, Desafíos, Propuestas y Alianzas, Gentileza de Madre Selva, es para Viviana. Viviana, tu DNI termina en 474. El libro ¿Qué pasa dentro del Congreso? De Graciela Cabal, Noelia Barral Grigera, siglo XXI nos los trajo. Para Irupé, el DNI de Irupé termina en 3120, no sé, pero bueno, Irupé.